Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Australia del Sur levanta el confinamiento de la población antes de lo planeado. El Gobierno federal publica una revisión del sistema de ingresos de jubilación o superannuation. Y el cuestionado jefe de la policía chilena renuncia a su puesto en medio de la controversia por un operativo policial por el que dos menores fueron heridos de bala. Estos son los titulares del viernes 20 de noviembre. Comenzamos con una noticia de última hora. Australia del Sur levantará las restricciones impuestas para contener el brote de COVID antes de lo planeado. Las restricciones que entraron en vigor el jueves debían durar 6 días, pero con efecto inmediato, ahora se permite el ejercicio en el exterior siempre que se haga con miembros del mismo hogar. A partir de la medianoche de mañana sábado, se eliminará la orden de permanecer en casa. Se permitirá la reapertura de restaurantes y cafés para el consumo de comida y bebida mientras se esté sentado y estará restringido a una densidad de una persona por cada 4 metros cuadrados. El comisionado de policía de Australia del Sur, Grant Stevens, dice que las reuniones en las casas estarán restringidas a 10 personas.
Funerals will have an allowance of 50 people.
Los funerales tendrán un límite de 50 personas y las bodas volverán a un límite de 150, pero no habrá baile ni consumo de pie en las bodas. Las ceremonias religiosas estarán restringidas a 100 personas y las reuniones privadas serán de 50 personas, decía el comisionado de policía. Mientras tanto, la policía está investigando el caso de una persona que había contraído el COVID y que mintió a los trazadores de contactos. Victoria ha registrado el viernes otro día sin nuevos casos de COVID, pero existe la posibilidad de que acabe habiendo un caso registrado. Las autoridades sanitarias de Victoria están revisando lo que han llamado un resultado positivo débil de una prueba inicial. Un panel de expertos realizará más pruebas para determinar si es un falso positivo o una infección anterior. Por otro lado, Nueva Gales del Sur no registra tampoco casos en las últimas 24 horas, tan solo 3 contagios de personas que son viajeros que regresaban del exterior y que se encuentran en cuarentena hotelera. En los datos de los ensayos de la etapa 3 de la vacuna contra el COVID de Oxford-AstraZeneca muestran que produce una fuerte respuesta inmune en todos los grupos de edad. Los datos se dieron a conocer el mes pasado y se acaban de publicar en la revista médica The Lancet. La co-investigadora principal del Oxford Vaccine Group, la doctora Maheshi Ramasamy, dice que los resultados son alentadores, especialmente para las personas mayores que están en mayor riesgo.
Elderly participants over the age of 70 have much less reactogenicity, seem to have lower side effects than people aged 18.
Los participantes mayores de 70 años tienen menos genicidad reactiva. Parecen tener menos efectos secundarios que las personas de 18 a 55. La vacuna genera buenas respuestas de anticuerpos, incluidas respuestas de anticuerpos neutralizantes en todos los diferentes grupos de edad. Pero lo que tenemos que hacer a continuación es ver si esto realmente se traduce o no en protección contra la enfermedad en sí, decía la co-investigadora principal. Y cambiamos de asunto. El ministro del Interior, Peter Dutton, dice que es probable que el enjuiciamiento de presuntos crímenes de guerra por parte de los soldados australianos en Afganistán lleve mucho tiempo. Una investigación encontró que hay evidencias creíbles de que el personal de las fuerzas especiales asesinó a 39 personas y torturó a 2 prisioneros en Afganistán. Dutton ha dicho en declaraciones a Channel 9 que es probable que los posibles enjuiciamientos lleven bastante tiempo.
These are very complicated investigations, the forensic elements, all of the information that needs to be collated.
Estas son investigaciones muy complicadas, los elementos forenses, toda la información que debe recopilarse en Afganistán, hablar con testigos, etcétera, y eso llevará algún tiempo, decía Dutton. Mientras tanto, el senador independiente Rex Patrick ha pedido que se retiren los cargos contra el abogado militar David McBride, que denunció los presuntos crímenes de guerra. McBride filtró documentos clasificados a periodistas de la ABC en el 2017, lo que instigó las investigaciones. Poco después fue arrestado y ahora enfrenta una posible cadena perpetua en su juicio el próximo año. El senador Patrick dijo que el fiscal general de Australia debería abandonar la acción legal contra él. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. El líder de la oposición, Anthony Albanese, dice que los laboristas lucharán contra cualquier intento de socavar o cambiar los acuerdos de jubilación en Australia, conocido como superannuation. Este sistema obligatorio de jubilación está legislado para elevarse el próximo año del 9,5% a un 10%, con aumentos graduales cada año hasta alcanzar el 12% en el 2025. El Gobierno federal ha publicado una revisión del sistema de ingresos de jubilación en Australia, por el que afirma que muchas personas preferirían beneficiarse ahora de aumentos salariales en lugar de poner más dinero en su súper. Albanese dice que parece que el Gobierno federal quiere usar este informe para justificar no aumentar el porcentaje de la superannuation.
Our superannuation system provides $3 trillion, which has been an important ballast for our national economy.
Nuestro sistema de jubilación proporciona 3.000 millones de dólares, lo que ha supuesto un ancla importante para nuestra economía nacional durante tiempos difíciles, y el gobierno federal simplemente no parece darse cuenta de eso con su obsesión ideológica por atacar la jubilación, decía Albanese. El tesorero Josh Frydenberg no ha descartado hacer cambios, especialmente debido al impacto económico de la pandemia.
That has had a major impact on employment, on wages.
Esto ha tenido un gran impacto en el empleo, en los salarios, en el mercado laboral en general y en la economía, por lo que debemos tomar decisiones basadas en los hechos económicos en cada momento, decía Frydenberg. Y ya en el exterior, el cuestionado jefe de la policía chilena, Mario Rozas, renunció el jueves después de que dos menores de edad resultaran heridos de bala en un operativo, un hecho que causó repudio generalizado y se sumó a una serie de denuncias por abusos policiales en Chile. Según la versión policial, los uniformados abrieron fuego tras ser atacados con piedras y palos. En reemplazo de Rozas fue nombrado el segundo al mando de la policía, el general Ricardo Yáñez. Así lo anunciaba el presidente Sebastián Piñera.
El general Ricardo Yáñez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un general director y dirigir a Carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile.
La policía chilena enfrenta varias graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por su actuación en la represión de las manifestaciones sociales que estallaron en Chile a partir del 18 de octubre del año pasado. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes policiales en medio de múltiples llamadas por una profunda reforma de la institución. Las torrenciales lluvias que cayeron este jueves sobre Bogotá, en Colombia, enfriaron una nueva jornada de protestas de sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a la política económica y social del gobierno del presidente Iván Duque, así como a un rechazo a la violencia que azota algunas regiones de Colombia. Sindicalistas, estudiantes, profesores, médicos, exguerrilleros de las FARC y opositores del gobierno marcharon bajo consignas variopintas y protegidos con mascarillas en medio de la pandemia. Durante tres jornadas, el 19, 21 y 25 de noviembre, los manifestantes conmemoran un año de reclamos en Colombia. Las masivas protestas contra el gobierno comenzaron en noviembre del 2019 con ríos de personas que se movilizaban a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno colombiano desde los años 70. En Argentina, y bajo la consigna «Aborto legal ya», Centenares de mujeres se concentraron este miércoles frente al Congreso al día siguiente de que el presidente Alberto Fernández enviara un proyecto de interrupción legal del embarazo a la Cámara de Representantes. Es la novena vez que un proyecto de esta índole llega al Parlamento en este país de mayoría católica, pero solo una vez llegó al recinto en el 2018, donde fue aprobado por diputados, pero rechazado en el Senado. Esta es la primera vez que este proyecto es enviado por el Ejecutivo. En Argentina, el aborto solo está permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, una legislación que rige desde la década de 1920. La iniciativa esta vez parece tener los votos asegurados en los diputados, pero podría ser nuevamente rechazada por una leve diferencia en el Senado, de mayoría oficialista, pero tradicionalmente más conservador. Los países centroamericanos hacían el jueves un recuento de la devastación que provocó el paso del ciclón Iota, el segundo en golpear la región este mes, que dejó al menos 38 muertos en deslaves e inundaciones. El anterior ciclón Eta dejó al menos 200 muertos y 2 millones y medio de afectados. Los gobiernos de Centroamérica han pedido ayuda internacional para enfrentar la devastación. En respuesta, la Unión Europea anunció que destinará casi 11 millones de dólares a Nicaragua. Igualmente, la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional anunció un apoyo de 17 millones de dólares. También UNICEF hizo un llamado urgente para recaudar más de 40 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias de la región. En México, y en un día calificado como histórico por los senadores de ese país, la Cámara Alta aprobó el jueves la legalización de la marihuana para usos recreativo, científico, médico e industrial, lo que podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo en un país azotado por la violencia de los cárteles de la droga. Ahora, la Ley General para la Regulación del Cannabis debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura, el 15 de diciembre. La iniciativa propuesta por Morena, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,7 céntimos de dólar americano y a 61,2 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta sol con 26 grados de máxima, Adelaide nuboso y 31 de máxima, Melbourne nubes parciales con 21 grados, Canberra sol con 32 de máxima, Brisbane soleado con 29 grados, Sydney sol con 29 de máxima y Wollongong sol también con 28 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.